Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, gracias por sintonizar y gracias por ser parte de nuestros programas. Ya sabe, la línea está abierta, 1-800-345-4632. Empezamos el programa con una nota lamentable. Anoche se produjo un incendio en un centro del Instituto Nacional de Inmigración de México, en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, que ha dejado hasta el momento 39 personas muertas y varias heridas. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la mayoría eran centroamericanos y venezolanos y responsabilizó a los migrantes del incendio. Escuchemos.
Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego. Y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia.
Fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Comentaremos esta noticia más adelante. Si usted quiere participar y tiene su comentario, llámenos al 1-800-34-LÍNEA. Más adelante hablaremos de esto. Y en otra nota, Estados Unidos y Canadá acordaron desviar de sus fronteras a solicitantes de asilo. Según lo acordado, Canadá va a rechazar a inmigrantes que buscan asilo en ese país desde Nueva York como parte de un nuevo acuerdo. Canadá también va a establecer un programa de refugiados para 15.000 migrantes que huyen de la persecución, que huyen de la violencia en Centroamérica y en Sudamérica. Los detalles sobre esto más adelante. Y la administración de Biden está proponiendo una nueva prohibición de asilo que prácticamente descalificaría a la mayoría de quienes solicitan, una negación del derecho que tienen estas personas a pedir asilo bajo el derecho estadounidense y el derecho internacional, vale decirlo. La propuesta describe solamente cuatro categorías sumamente limitadas en las que se presumiría que las personas que buscan seguridad no son elegibles para recibir ayuda. Esta norma no ha sido aprobada, pero de aceptarse podría entrar en vigor en mayo próximo y tendría una duración de 2 años. Para comentar este tema, le damos la bienvenida a Pamela Chumbala, directora de inmigración de Forward.us, para hablar de esta propuesta de asilo. Nos acompaña desde la capital de la nación, desde Washington D.C. Bienvenida, Pamela.
Muchas gracias por tenerme.
Pamela, la administración Biden ha propuesto pues esta nueva prohibición de asilo que impediría a la mayoría de la gente que busca seguridad el poder hacerlo. ¿Puede explicarnos esta propuesta a detalle?
Sí, por supuesto. Creo que es muy importante reconocer que esta prohibición de asilo de la administración todavía no está en efecto, como lo acaba de anunciar, pero lo que el intento de la administración es parar o hacer de que no tantas personas vengan a la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, lo que está haciendo está cerrando todas las maneras legales de que una persona pueda asumir asilo. Y creo que lo que está causando es también ese temor y otras alternativas de caminos a Estados Unidos, donde es más riesgoso, más peligroso y puede afectar a muchas personas, incluyendo familias también. También quiero recalcar de que esta nueva prohibición del asilo ha entrado por un mes, ha estado recibiendo comentarios del público y ayer en la noche se cerró este comentario del público. Y hemos visto que más de 32.000 personas han dado su comentario a favor a tener más opciones de asilo a Estados Unidos y también recalcar al país y a la administración de que esto es parte de la historia del país. Hemos dado la oportunidad por muchos años ya de que alguien pueda tomar nuestras fronteras y pedir un asilo porque están huyendo de algo peligroso.
Así es, Pamela, los comentarios públicos en oposición a esta propuesta se terminaron justamente el día de ayer, y así que por lo visto usted nos dice se movilizó la opinión pública para instar al gobierno a no poner en marcha estas reglas que propone. El presidente de Forward.us, Pamela, dice sobre las normas que son un error terrible y que representan un alejamiento de una política sostenida por décadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pamela, ¿cuál es la diferencia comparada a la impuesta durante los tiempos del expresidente Trump?
Creo que da pena admitir que la propuesta de la administración de Biden no es tan diferente que las propuestas que el presidente Trump tuvo a caso. Estamos viendo de que el presidente Trump quiso cerrar todo tipo de paso legal aquí en Estados Unidos, y es lo mismo que está diciendo nuestra propuesta el presidente Biden. Está yendo también contra sus propias palabras cuando llamó que al presidente Biden le dijo al presidente Trump de que Estados Unidos tiene que tener un sistema de asilo justo y humano. Sin embargo, está haciendo lo mismo que hemos visto durante 2016 y 2020.
Pamela, para muchos el sistema o el estado de asilo en el país ya está muy dañado, muy golpeado, y ahora con esta propuesta pues podría ser mucho peor. Explíquenos por qué es tan importante entender esta propuesta del presidente Biden y qué tanto dañaría aún más, repetimos, al estado de asilo actual.
Creo que el punto a cabo uno tiene que reconocer la historia de Estados Unidos, de que muchas veces se ha sido llamado el país de oportunidades, el país de la segunda esperanza, la segunda vida, y al irnos de ese tipo de moral de nuestro país, de nuestra historia, no solamente estamos yendo contra nuestra propia historia como un país de que reconoce de que tiene que tener sus manos abiertas a todo el mundo, como también usted lo dijo en la Segunda Guerra Mundial, que el presidente de Forward recalcó, pero también lo que está haciendo es crear más oportunidades donde una persona va a pasar lo más riesgoso, lo más peligroso, para poder darle una segunda oportunidad a su familia. Y eso no solamente estamos viendo en Estados Unidos, pero estamos viendo en diferentes partes del mundo también. Y si Estados Unidos se quiere reconocer como el país que es un líder al mundo, debería comenzar con un tipo de programa de asilo donde reconoce de que muchas personas no solo están huyendo a las políticas de su país, no solo están huyendo por su identificación sexual, pero también están huyendo por el clima que está cambiando. Y más se van a ver otras diferentes opciones de por qué huyen de sus hogares. Y creo que tenemos que cambiar nuestros programas para que de verdad refleje un mundo moderno y un mundo de que una persona sí pueda tener la segunda oportunidad para comenzar una vida.
Para empezar a hablar un poco y entender, Pamela, sobre las consecuencias que esto podría traer, algunos defensores de solicitantes de asilo piensan que esta propuesta básicamente hace que el lugar donde los migrantes estén solicitando asilo sea más importante que los méritos o las historias mismas que los llevan a solicitar. ¿Qué piensa usted? ¿Qué tan incongruente puede ser esto, Pamela?
Creo que la nueva previsión que el presidente Biden y su administración están proponiendo también está demandando que la persona que está pidiendo asilo tiene que comprobar de que tu pedido es real. Antes de esta prohibición, si una persona pedía un asilo en la frontera, esa persona entraba a un programa del país donde su caso podría ser visto. Ahora lo que esta prohibición quiere hacer es de que yo me presento en la frontera, yo me presento con la aplicación que están lanzando y tengo que ya tener todos mis documentos listos y no toma caso de que el riesgo y lo que están huyendo está pasando en ese mismo momento. También estamos viendo que en diferentes puertas de entrada, la frontera sur del país, son muy diferentes el uno y el otro. Entonces, Estados Unidos tampoco tiene un tipo de regulación con todas esas puertas de entrada, sino que es diferente y eso confunde a muchas personas porque no hay un tipo de organización de guía que dice que esto que va a ser lo mismo para toda persona que pida asilo. Entonces también tenemos que ver esas cosas de que el país actualmente no está logrando.
Esto lo ha dicho el presidente Biden, su gobierno. Esto también tiene la idea, o dicen, de animar a inmigrantes a que soliciten este asilo, Pamela, u otro tipo de protección en los países por los que viajan. Si pensamos en México, pues no creo que sea muy buena idea. Son lugares a donde el mismo gobierno está advirtiendo que los estadounidenses no viajen, ¿no? Porque hay peligros, porque hay violencia. ¿Qué tan seguro es esta idea de animar a que, repetimos, los migrantes puedan solicitar este asilo en otro país, en el caso de México? Y otro punto en esta misma pregunta para que usted la comente, Pamela, es recientemente vimos todo este grupo de venezolanos y venezolanas que llegaron hasta el puente queriendo cruzar a Estados Unidos y parte de las quejas que más escuchaban era la aplicación no sirve, queremos hacerla y no sirve, funciona como una hora o dos horas y de pronto se atora y no funciona. ¿Qué es lo que sabe usted sobre eso?
Sí, primero comentando su pregunta de que no puedo hablar de la organización de cómo se recibe asilos en México, pero sí sé de que el Estado de México ha tratado de tener más personas en su programa para poder tratar de admitir a más personas que piden asilo, pues, de asilo. Pero no logran ese número. Creo que, si no me equivoco, solamente 13.000 personas en Guatemala durante toda esta época han podido recibir asilo en el país y 40.000 personas en México durante toda la época han podido recibir asilo en México, pero son más de 100.000 de personas que están pidiendo asilo en México. Entonces creo que también es una reflexión de que así alguien pida asilo o trate de pedir asilo en otro país, no está seguro. Y también tengo que recalcar de que muchos países firmaron el acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial de tener un programa de asilo político y un programa de asilo político, asilo que sea moderno. Y eso viene a su segunda pregunta. La aplicación de CBP-1 no está trabajando para todos porque está pidiendo que alguien esté en la puerta, en la frontera, y tiene que tener Wi-Fi. Entonces, ¿quién va a tener un teléfono celular cuando están huyendo y están dando todo lo que tienen en su momento? Están huyendo de lo malo. Hay que preguntarse uno mismo, ¿quién va a tener el teléfono para poder entrar a la aplicación? ¿La aplicación en qué lenguajes están? Solamente están en español y están en inglés. Hay muchas personas también que hablan lenguas indígenas y que no van a poder tener esta opción con la aplicación. Y como usted también lo ha dicho, hay muchas personas de que atora la aplicación porque la aplicación no está programada para muchas, para cientos de personas que quieren tener un una fecha de un appointment nomás. Eso es lo que están pidiendo, una opción para poder presentarse y dar su historial de asilo.
Bien, seguiremos hablando sobre esta propuesta de asilo del presidente Biden. Nos acompaña Pamela Chombala, directora de inmigración de Forward.us desde Washington, D.C. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235. Sus opiniones son muy importantes.
No nos abrieron el caso, no nos van a dar la ayuda. ¿Para qué dicen que sí?
559-835-9235. Línea abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración. Nos acompaña la directora de Inmigración de Forward.us, Pamela Chombala, desde Washington, D.C. Pamela, pues al parecer han sido muy pocas, mínimas, las protestas públicas por esta nueva propuesta política de asilo del presidente Biden, incluso entre los mismos demócratas. Lo que no va a ser poco ni mínimo van a ser las consecuencias, Pamela, que traería esta fuerte disminución de la cantidad de personas que puedan solicitar asilo en Estados Unidos. Hablemos más claro sobre estas consecuencias.
Creo que una de las grandes consecuencias que mencioné al comienzo del programa es que cuando estamos parando y también creando una prohibición total de la manera legal de que alguien pide asilo, y al cual es algo de acuerdo internacional que Estados Unidos ha firmado, está forzando que una persona tome la opción de decir cómo puedo llegar a Estados Unidos. Muchas veces vimos de que personas cruzan las fronteras por el río y eso es muy peligroso también. Hemos visto a familias, a jóvenes, a personas de edad, ir por caminos peligrosos a la persona, y creo que eso mismo tiene que dar la razón a la administración de que si fuera yo y estoy arriesgando todo, incluyendo mi vida, porque quiero otra opción y estoy huyendo, eso mismo está dando la prueba de que mi asilo es real. Quiero tener la conversación con el gobierno y el programa de gobierno. El gobierno está cerrando todo ese tipo de conversación. A lo que va a hacer es incrementar estos riesgos, incrementar a personas de que pasen por lugares ilegales, como se llaman. Y esto no es la realidad de Estados Unidos, que se gusta llamar el foro de esperanza.
Bien, Pamela, ya casi para ir cerrando, Pamela, me gustaría que comente este otro proceso que permite a quienes cruzan sin autorización refutar o pelear la presunción de que no son elegibles para el asilo en ciertos casos, como en el caso de una emergencia médica. Creo que esto es un punto muy importante del cual no se habla tanto. Pamela, si quiere comentarlo brevemente.
Sí, hay opciones si alguien tiene emergencia médica que se llama el parole, pero también estamos viendo casos de que los agentes en las fronteras no están entrenados o también están confundidos con lo que está pasando. Entonces, creo que la única manera de poner una solución al frente es tener un programa de asilo que sea moderno y que incluya la oportunidad para que muchas personas puedan someter su caso.
Bien, pues le agradecemos, Pamela Chombala, por haber estado en este programa. Si gusta despedirse con algo en especial, con algún comentario especial, y sobre todo le pregunto, ¿sabemos entonces cuándo tendremos respuesta si se va a implementar esta propuesta de asilo del presidente Biden una vez terminados los comentarios públicos?
Sí, muchas gracias a todos por estar atentos a es lo que queremos solucionar. Y solamente vamos a poder tener un tipo de news en mayo. Todavía no puedo dar fecha, pero esperamos escuchar algo en mayo.
Pues estaremos entonces al pendiente. Pamela, le agradecemos mucho que haya estado aquí en este programa. Que siga teniendo buen día. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto. Ella es la directora de inmigración de Forward.us en Washington, D.C., Pamela Chombala, que nos acompañó comentando esta propuesta de asilo del presidente Biden. Y vamos a seguir con más en esta edición de inmigración. Nos vamos a ir a otro tema que les comentábamos al inicio, y es que Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo para rechazar a solicitantes de asilo que lleguen por los cruces fronterizos no oficiales a través de la frontera norte estadounidense. Este nuevo pacto es una enmienda a la acuerdo del tercer país seguro del 2004, que requiere que los migrantes presenten una solicitud de asilo en el primer país seguro, entre comillas, diríamos, al que lleguen, ya sea Estados Unidos o Canadá. Para el director ejecutivo del Centro de Refugiados en Montreal, Abdullah Daoud, esto es muy preocupante porque puede, entre otras cosas, traer como consecuencia el incentivar el tráfico de personas. Comentaremos el tema. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada con quien hablaremos sobre esto, queremos ofrecer un breve reporte que fue preparado por nuestro compañero Marco Vinicio González desde Nueva York sobre este acuerdo canadiense-estadounidense. Vamos a escucharlo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, alcanzaron un acuerdo sobre inmigración en una reunión bilateral realizada este fin de semana en Ottawa. Se trata de una modificación a un viejo acuerdo entre ambos países, firmado después del 9-11 y conocido como el Acuerdo de Tercer País Seguro. Este permite a ambos países rechazar a los inmigrantes solicitantes de asilo que intentan ingresar por ambas fronteras independientemente del punto por donde crucen. De hecho, el punto fronterizo conocido como Roxham Road, un camino rural que proviene del norte del estado de Nueva York, ha sido el cruce no oficial más famoso para los canadienses. Aunque tiene un gran letrero que dice en francés e inglés, deténgase, no cruce, que además advierte a los solicitantes de asilo que, si llegan a Canadá, podrían ser enviados de regreso a Estados Unidos. Y es que a través de dicho punto de cruce, unos 40,000 migrantes llegaron desde Estados Unidos a Quebec el año pasado, esquivando así los puntos oficiales de entrada, pero desatando la ira de los ciudadanos canadienses. El acuerdo entró en vigor a partir de la medianoche del sábado y termina con una era menos restrictiva de migración a pie a fin de calmar una disputa política interna entre los canadienses sobre cómo manejar una oleada de llegadas. Canadá ha sido famosa por dar la bienvenida a refugiados de Siria, Ucrania y otros lugares, y se ha comprometido a aumentar la migración al país en 1,5 millones de migrantes para el 2025. No obstante, Roxham Road se ha cerrado ya tras años de conversaciones entre Canadá y Estados Unidos. De modo que, después de que los opositores del primer ministro Trudeau aumentaran la presión contra él para frenar la oleada de migrantes que cruzan la frontera, el país ha cambiado su enfoque hacia los que llegan a pie. Ya no encontrarán tolerancia, se enfrentarán a la prohibición. En tanto, Canadá aceptó recibir a unos 15,000 solicitantes de asilo de América Latina que huyen de la persecución, la violencia física y económica, o sea, de la pobreza. A través de canales legales, se espera que con esta medida se alivie también, de alguna manera, la presión en la frontera sur estadounidense. En conferencia de prensa en Ottawa, el presidente Biden dijo que Estados Unidos y Canadá trabajarán juntos para desalentar los cruces ilegales por la frontera, y saludó el compromiso de Canadá de acoger a 15,000 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Para la Línea Abierta, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Sí, fue un reporte de nuestro compañero Marco Vinicio González desde Nueva York. Y para seguir con este tema, le damos la bienvenida a Elena Olea, directora de programas de Alianza Américas desde Chicago, Illinois. Bienvenida al programa, Elena. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en el programa.
Elena, pues hablemos sobre esta modificación a este acuerdo viejo, el acuerdo del tercer país seguro del 2004. ¿Qué fue lo que acordó Estados Unidos y Canadá, Elena?
Bueno, fundamentalmente lo que acordaron fue ampliar los puntos en la frontera donde tiene aplicación el acuerdo para tratar de terminar con la posibilidad de que las personas evitaran su aplicación cruzando por puntos no autorizados de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y eso significa, por lo tanto, que las personas que crucen de esa forma no se les va a permitir pedir asilo en Canadá, sino van a ser devueltas a Estados Unidos. Y a su vez, Canadá se ha comprometido a establecer una cuota de 15,000 personas que podrían solicitar asilo en Canadá sin llegar al territorio canadiense, aparentemente. Todavía falta más información para entender en la práctica cómo es que ese programa se va a poner en práctica.
Efectivo, lo único que se sabe hasta ahora, Elena, es eso, que el programa sería para dar, digamos, acogida a 15,000 migrantes de Centroamérica y Sudamérica. Antes, Elena, ¿qué tanto se sabe que haya aumentado en los últimos años los cruces por puntos de entrada no oficiales, digamos, como Roxham Road? ¿Qué sabemos de qué tanto ha aumentado el cruce?
Bueno, efectivamente sabemos que la cifra de cruces de personas no autorizados ha aumentado significativamente. Y también es interesante mencionar que lo ha hecho en los dos sentidos, aunque son más las personas que ingresan a Canadá vía Estados Unidos que las que lo hacen en el sentido contrario. Pero la cifra de ingresos no autorizados estaría alrededor de 40,000 personas, que es una cifra particularmente alta en esta frontera. Algunas personas puede que recuerden el invierno pasado un incidente muy triste de una familia de nacionalidad india que murió de hipotermia intentando cruzar la frontera en un punto no autorizado justamente durante el invierno.
¿Y qué va a pasar, Elena, con las personas que regresen de la frontera? ¿A dónde irán? ¿Qué sucederá?
Bueno, es interesante porque esa pregunta nos la estamos haciendo muchos. Creo que unas 24 horas antes un poquito más antes del anuncio del acuerdo, la organización Witness at the Border, que hace un monitoreo de los vuelos del Departamento de Seguridad Interior para ver cómo están siendo transferidas o trasladadas las personas inmigrantes dentro de Estados Unidos y desde Estados Unidos cuando son deportadas, detectó un par de vuelos desde el estado de Nueva York, muy cerca de la frontera con Canadá, hasta El Paso, Texas. Entonces, la pregunta que nos hacemos es qué es lo que esto va a significar en la práctica. Las personas van a ser retornadas a Estados Unidos, pero es muy probable que sean, por lo tanto, nuevamente transportadas hacia el sur del país para, a su vez, ser devueltas a México.
Para el Centro de Refugiados en Montreal, Elena, hace un momento lo decía, es preocupante porque, lejos de aliviar las fronteras, piensa que este cierre, este nuevo acuerdo, puede incentivar el tráfico de personas. ¿Qué es lo que piensas?
Bueno, sin duda alguna, lo que nosotros estamos viendo cada vez más es, en la medida en que se cierran más las opciones para ingresar a un país, en que cada vez es más difícil pedir asilo, las personas están dispuestas a acudir a formas de cruzar la frontera, a medios de transporte y a terceras personas que las llevan a ponerse en situaciones de riesgo, ¿no? La semana pasada en Estados Unidos hablábamos del incidente de las personas que trataron de ingresar dentro de un vagón de un tren en la frontera sur. Hablamos de personas que son expuestas a la deshidratación y que mueren por la insolación tratando de cruzar por el desierto, que se desorientan y se pierden y fallecen de esta forma. También tenemos que pensar en las personas que fallecen por hipotermia. Las personas están desesperadas por hacerlo y es indudable que cerrar las vías para el ingreso regular y el ingreso para pedir protección solamente contribuye al aumento del tráfico de migrantes y de la trata de personas. Es un efecto muy desafortunado y todas estas vidas podrían protegerse si más bien se ampliaran las vías para el ingreso regular.
Es un va a traer consecuencias seguramente preocupantes y graves, Elena. ¿Y qué tanto alivio cree que puede traer este acuerdo para las fronteras, que es lo que finalmente argumentan ambos gobiernos?
Yo creo que no va a traer mucho alivio para la frontera. Yo creo que las personas van a seguir cruzando, van a buscar otros puntos de cruce donde tengan menos posibilidad de ser detectados. Y por lo tanto van a asumir más riesgos en ese cruce. No creo que alivie la frontera. Creo que esto es una medida que da la impresión política de que algo se está haciendo, de que los dos gobiernos están tratando de controlar la inmigración irregular. Y esto lo hacen claramente con fines de llegarle a ciertos segmentos de la opinión pública que quieren mayor control en las fronteras, que se ha exacerbado este concepto del orden, ¿no?, y la seguridad en las fronteras como una prioridad nacional. Y creo que justamente este tipo de medidas tratan de apaciguar esos reclamos de sectores, sobre todo más de derecha, con retóricas e ideologías contrarias a la migración.
Bien, nos acompaña Elena Olea, directora de programas de Alianza Américas desde Chicago, Illinois. Vamos a hacer una pausa y volveremos con más. Continuamos en nuestra edición de Inmigración y estamos conversando con Elena Olea, directora de programas de Alianza Américas desde Chicago, sobre este acuerdo entre Canadá y Estados Unidos para rechazar a solicitantes de asilo que lleguen por cruces fronterizos no oficiales a través de la frontera norte estadounidense. Elena, ¿hay algo más que quiera agregar sobre este tema? ¿Hay otros que quisiéramos conversar con usted sobre este? ¿Quiere agregar algo más?
Bueno, yo creo que es importante que las personas estén debidamente informadas y que busquen fuentes confiables de información. Es muy preocupante la cantidad de desinformación, de información falsa que circula en las redes sociales, que está llevando a las personas muchas veces a tomar decisiones que las llevan a poner en peligro su vida y también que perjudican la posibilidad de éxito de una solicitud de asilo. Así que yo creo que es fundamental insistir en la importancia de buscar información confiable de personas y organizaciones confiables que trabajan por los derechos de las personas inmigrantes.
Bien, Elena, pues hay otro asunto muy lamentable que queremos conversar y escuchar, por supuesto, su reacción. Anoche hubo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera de Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 39 personas. Al parecer, en su mayoría, eran originarias de Centroamérica y de Venezuela. 29 personas más están con heridas graves y fueron trasladadas a diferentes hospitales locales, de acuerdo a lo que reportan las autoridades. Y Elena, esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó del incendio a los migrantes. Vamos a escuchar lo que dijo.
Anoche, como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de Migración, desde luego todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela, los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Pues muy triste que esto suceda.
Ahí escuchamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo la ve, Elena? ¿Cuál es su reacción desde la perspectiva derecho humanista? ¿Responsabilizar a las víctimas, a los fallecidos, Elena?
Bueno, esto es realmente contrario a todos los principios de responsabilidad estatal y de derechos humanos. Yo creo que vale la pena empezar por clarificar que las personas no se encontraban en un albergue para migrantes. Se encontraban en lo que eufemísticamente se denomina en México una estación migratoria, que es un centro de detención de personas migrantes. Estas, y en este momento ya vamos en 41 personas fallecidas, desafortunadamente, eran personas que habían sido privadas de la libertad por encontrarse en México en situación irregular. Y cuando una persona está privada de la libertad, está bajo la custodia del Estado, ese Estado se hace responsable por la vida y por la integridad de esas personas. De manera que aquí la responsabilidad no es de las personas detenidas que pueden haber iniciado un fuego, sino es de México y de las autoridades mexicanas por no tener centros de detención con las condiciones de seguridad, con los protocolos para responder a una emergencia como esta, de manera que la puedan garantizar la vida y la integridad a las personas. Lo más grave, además, es que ya en el 2020 ocurrió otra tragedia de este tipo en un centro de detención en Tenosique, Tabasco. Es decir, México ha tenido la oportunidad de aprender de estas situaciones, de poner en práctica condiciones de seguridad en los centros de detención y no lo ha hecho. Y por eso es que una vez más vemos cómo esta situación se repite.
¿Qué esperar, Elena, de esta investigación donde de entrada se escucha que se responsabiliza a los migrantes fallecidos, a las víctimas?
Bueno, es lamentable porque lo que uno esperaría de la autoridad es que ordene que se hagan las investigaciones disciplinarias y en este caso penales del caso para identificar cuáles fueron las acciones de las y probablemente las inacciones de las autoridades que llevaron a que se desatara esta tragedia. Lo que no esperamos es que se responsabilice a las mismas víctimas de esta situación. Es realmente inaceptable lo que estamos viendo y es importante agregar dos elementos. El aumento de las personas que se encuentran en México esperando poder cruzar a Estados Unidos o las mayores acciones de detención y de deportación de personas por parte de México son el resultado también de la política migratoria de Estados Unidos. Y aquí esto es un elemento que es importante entender cómo en la medida en que ha habido una externalización de la política migratoria en Estados Unidos, México ha estado dispuesto a aceptar estas nuevas condiciones, probablemente poniendo también a prueba la capacidad de su sistema de cumplimiento de la legislación migratoria, y eso es lo que estamos viendo acá. El Instituto Nacional de Migración no tiene la capacidad para manejar un volumen tan alto de personas cruzando por su territorio para resolver las solicitudes de manera pronta y para evitar este tipo de situaciones. Y de otro lado, pues el tercer componente que es también lamentable es la actitud de los países de origen de las personas. veíamos un comunicado de prensa del Estado guatemalteco que también reiteraba la responsabilidad de las personas por viajar de manera irregular.
Imagínense.
Y esto es lamentable. Lo que esperamos de los estados es que entiendan la gran pérdida que es que sus nacionales resuelvan no quedarse en el país, que se vean forzados a migrar y que realmente se ponga en marcha un servicio de protección consular robusto que defienda los derechos de los inmigrantes, que estén pidiendo investigaciones para determinar qué fue lo que sucedió y sanciones a los responsables, y no que nuevamente responsabilicen a las personas por migrar de manera irregular.
Y ahora escuchamos, Elena, que el presidente mismo acaba de decir no saben todavía sus nombres ni sus nacionalidades. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno inmediatamente para tratar de reconectar? Estamos hablando de un incendio donde seguramente, bueno, para empezar, de entrada muchos migrantes no cargan con sus identificaciones reales cuando van en este camino, en esta trayectoria, y si lo hacían, pues con un incendio por obvias razones ya no los tendrán, y esto me hace pensar en que se avecina un caos para tratar de conectarlos con sus propias familias de los fallecidos.
Efectivamente, esto es un desafío muy importante en el contexto de estas tragedias, poder identificar a las personas y por lo tanto determinar su nacionalidad. Ahora bien, dado que estas personas estaban privadas de la libertad en un centro del Instituto Nacional de Migración, es absolutamente posible exigir y entender que estas personas estaban identificadas y que había más información, porque alguien no puede ser privado de la libertad porque parece extranjero, ¿correcto? Que es de hecho algo que también sucede en México, sobre todo a las personas indígenas, que asumen que porque no hablan español o porque están vestidas con sus trajes tradicionales no son mexicanas. Y a esto se ha referido también la Corte Suprema de Justicia de México en una sentencia. Entonces, aquí sí podemos esperar que haya más información de parte de México y que haya mayor colaboración también de los consulados para ayudar a que se identifique lo más pronto posible y colaborar con la repatriación de los restos, que es también otro elemento muy doloroso que hace parte de esta tragedia.
Pues sí, es muy lamentable y vamos a escuchar más adelante cómo avanzan las noticias provenientes de este incendio que sucedió la noche de anoche. Elena Olea, muchas gracias por haber estado en esta edición. Elena es directora de programa de Alianzas Américas desde Chicago, Illinois. ¿Algo más que usted quiera agregar, Elena?
No, muchas gracias. Les agradezco por estar siempre atentas y atentos a la coyuntura migratoria y por estar informando a su audiencia. Esto es un tema fundamental. Muchas gracias.
Gracias a usted, Elena. Hasta pronto. Nosotros seguiremos con más en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y le voy a dar la bienvenida a Diego Samayoa. Él es del Centro Romero en Chicago, con quien estaremos conversando sobre el reciente aniversario de la muerte de Monseñor Romero y el llamado reciente sobre inmigración. Gracias por estar en Línea Abierta. Diego, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Usted y a los que nos están escuchando, mucho gusto.
Gracias, Diego, por estar en este programa. Diego, pues sabemos que hace unos días allá en Chicago, defensores de personas inmigrantes y funcionarios electos se unieron a activistas defensores de personas inmigrantes, muchos jóvenes que son líderes de familias con estatus migratorio mixto, para honrar la vida de San Romero y hacer a la vez un llamado para proteger a las y a los migrantes. Vamos a empezar para entender un poquito el contexto, que nos cuente Diego y que comparta con nosotros la labor que hace el Centro Romero, la labor de ayuda humanitaria con personas migrantes, con solicitantes de asilo que recién están llegando, inspiradas precisamente en el legado de San Óscar Romero. Diego, adelante.
Pues muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Centro Romero es una organización sin fines de lucro que tiene más de 38 años trabajando en la ciudad de Chicago y nosotros nos enfocamos en 5 grandes áreas de servicio, que se componen desde una clínica legal de servicios de inmigración hasta un departamento de educación para adultos, en donde damos clases de inglés, damos clases de para preparación de la ciudadanía, tenemos clases del GED, y en nuestra clínica legal de inmigración, solo el año pasado atendimos a más de 1,500 casos de nuevos arribos en la ciudad de Chicago que venían desde la frontera sur del país. Eso pues compone el número de los 33 mil clientes que atendimos en 2022, y nuestro evento en conmemoración a la vida y legado de Monseñor Romero se reduce y se resume a dar también un contexto de cuáles eran los valores que predicaba a Monseñor Romero en vida, cómo él defendió la dignidad de la vida humana, defendió los derechos humanos, defendió la solidaridad, la empatía entre las comunidades que no contaban con los recursos ni económicos, ni sociales, ni gubernamentales para salir adelante. Y él fue un claro defensor de que empoderáramos a estas comunidades, ¿no?, en su natal El Salvador. Y pues nosotros encarnamos esos valores de trabajo en equipo, de solidaridad, de valorar el liderazgo orgánico de los jóvenes y de la comunidad a través de cada uno de nuestros programas. Tuvimos en este evento la participación también y el apoyo por parte de elected officials de la ciudad de Chicago, como el alderman André Vázquez. Tenemos institucionalmente relaciones abiertas con el consulado de Guatemala, con el consulado de El Salvador, quienes han venido apoyando también el trabajo de nosotros a lo largo de estos últimos años, y sobre todo pues con esta coyuntura migratoria en donde estamos recibiendo el flujo de inmigrantes desde la frontera sur, que nosotros estamos también administrando un hotel que funciona como albergue para familias que vienen de la frontera sur. En muchos de los casos son padres, madres y niños que vienen también acompañando a estas familias, al igual que tenemos trabajo con niños que cruzaron la frontera sin compañía. Les damos un espacio en donde ellos puedan estar seguros, que tengan un lugar en donde pueden llegar y pueden convivir sanamente, cantar karaoke, aprender de arte, aprender de fotografía, aprender de habilidades que les permitan también.
Son parte de las actividades que organiza el Centro Romero en Chicago. Diego Samaya, perdón que lo interrumpa. Déjeme hacer una pausa y vamos a regresar con más.
Todos los días, de lunes a viernes, escucha Línea Abierta.
En este programa vamos a echar un vistazo a Planada
con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Si los ponen a trabajar, deberían de pagarles el salario mínimo.
En México y más al sur.
Aquí le llaman taxis electorales.
Además, cada martes y jueves escucha la edición extra de Línea Abierta, radio bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta y nos acompaña Diego Samayoa del Centro Romero en Chicago. Diego, en este aniversario de la muerte de Monseñor Romero, de San Romero, hicieron un llamado sobre inmigración. Cuéntenos las peticiones que hacen a la administración Biden para proteger a las familias centroamericanas y a las familias de estatus mixto.
Nosotros hacemos un llamado a la administración de Biden y a las autoridades locales para que consideren la protección a la comunidad centroamericana con soluciones migratorias como lo son el TPS. Guatemala es un país que de momento no cuenta con esta protección. Es el sexto grupo más grande de la comunidad hispanohablante en Estados Unidos. Se estima que aproximadamente hay unos 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos y que pues en su gran mayoría no califican o no cuentan con una solución migratoria que les dé la solvencia de poder también cambiar para bien sus condiciones materiales de vida, ¿no? Tener un mejor empleo, optar a mejores oportunidades educativas. Y parte de nuestro trabajo es justamente recordarle a las autoridades que estas comunidades necesitan esta protección, necesitan estar en el radar para que, de ser posible, podamos abogar con ellos y podamos darles este camino de la protección temporal, el estatus de la protección temporal para la comunidad guatemalteca.
Uh-huh. Y entiendo, Diego, que hubo varios testimonios, hubo palabras que enfatizaron la importancia de mantener unidas a las familias migrantes, sobre todo si pensamos en familias de estatus mixto, que fueron algunos de los que participaron y que para quienes es un asunto sumamente importante el mantenerlas unidas, y sobre todo teniendo en mente que muchas y muchos integrantes de estas familias de estatus mixto ya pueden ejercer su derecho a voto.
Definitivamente, nosotros incluso en el evento contamos con la participación de niños que cruzaron la frontera no acompañados, y es un fenómeno que nosotros lamentablemente hemos visto de primera mano, que estos muchachos vienen con la esperanza también de encontrarse con sus padres, porque algunos de ellos pues tienen a sus padres aquí en la ciudad de Chicago, pero ellos cruzaron la frontera solos. Al final, en lo que a nosotros nos compete y por lo que nosotros estamos abogando es de que existe una solución sistemática que proteja a estas comunidades de la deportación, porque lo más importante es que tomemos en cuenta que ya están aquí y que las condiciones de los países de origen no están para que podamos regresar a esta población a dicho país de origen, ¿no? Entonces, el enfoque también y el esfuerzo de nosotros va justamente a poder acoger con una solución sistemática que nos ayude a mejorar las condiciones materiales de estas poblaciones.
¿Cuáles son, en detalle, Diego, esas protecciones sistemáticas? Ya nos habló usted del estatus de protección temporal y de la acción diferida para quienes llegan en la infancia. ¿Qué es exactamente o cuáles son las peticiones que se escucharon?
Muy en concreto es con la protección temporal para Guatemala, que de momento pues no cuenta con ninguna protección migratoria que los aleje o que los tenga, digamos, cubiertos al momento de una deportación. Entonces, nosotros como organización que trabaja con la comunidad guatemalteca en la ciudad de Chicago, yo soy un inmigrante guatemalteco que vino ya prácticamente siendo un adulto. ¿Sí me escucha?
No estoy escuchando yo a Diego, no sé si es mi conexión, pero estábamos conversando en esta edición de Inmigración con Diego Samayoa del Centro Romero en Chicago sobre este aniversario de la muerte de Monseñor Romero, San Romero, y el llamado que hicieron sobre protecciones de inmigración. Estamos escuchando la edición de Línea Abierta de Inmigración de Radio Bilingüe y estábamos platicando con Diego Samayoa, que nos hablaba de las peticiones, sobre todo. Todo nos dice específicamente en este homenaje, en este día en que se honró el legado de Monseñor Romero, ahora San Romero, fue pues el pedir el estatus de protección temporal para la comunidad guatemalteca que hasta ahora no está contando con esta. Sí, Diego, lo perdí cuando usted nos decía que parte o la petición específica que ustedes lanzaron en este día para honrar la memoria de San Romero es el pedir el estatus de protección temporal para la comunidad de Guatemala. A partir de ahí se nos cortó. Adelante, Diego.
Bueno, pues básicamente nosotros tenemos esa petición abierta en específico para la comunidad guatemalteca, considerando que las condiciones del país de origen pues no están en la probabilidad de recibir a estas familias o a estas personas que ya se encuentran en Estados Unidos y que están con el riesgo latente a una deportación. También de la otra forma, viéndolo dentro de Estados Unidos, un estatus de protección temporal para estas familias significa un cambio de vida, es una transición económica, una transición profesional, de educación, que mejora materialmente las condiciones en las que estas familias o estas personas están viviendo en Estados Unidos, porque hablemos también en tema de salud mental, ¿no? El miedo constante de la comunidad guatemalteca o de la comunidad centroamericana de estar en un riesgo latente, un riesgo constante a una deportación, que también los obliga a estar bajo las sombras, operando y trabajando siempre al margen, sin un seguro social, sin una solución que les permita a ellos también aspirar a mejores empleos, definitivamente no nos beneficia como comunidad latina en Estados Unidos. Y existen formas como el estatus temporal de protección para dar a estas personas y a estas familias las herramientas también para que ellos puedan empoderarse, ¿no?
Y es parte de ese trabajo del cual nos hablaba que hace este centro, el Centro Romero, para los inmigrantes, los refugiados recién llegando, cuando necesitan, pues tienen una lista de todas esas cosas que necesitan al llegar, Diego, y una de esas, por supuesto, que es esta atención a la salud mental que usted nos mencionaba, Diego. Pues no sé si hay algo más que usted quiera agregar sobre lo que ocurrió, sobre estas peticiones en el terreno migratorio que se hicieron en esta conmemoración, en este honrar el legado y la vida de Monseñor Romero, ahora San Romero.
Definitivamente. Primero agradecerles a ustedes por darnos el espacio y el tiempo para dar cobertura a esta, a este tipo de situaciones, a este tipo de eventos comunitarios y de conferencias de prensa, porque es total y absolutamente fundamental que nosotros mantengamos los valores y el legado de Monseñor Romero vivo a través de cada uno de los programas que tiene Centro Romero. Nosotros operamos los distintos programas en función del valor de la solidaridad, del trabajo en equipo y del acompañamiento comunitario. El TPS es solo una forma más de que nos cuidemos, que tengamos un sistema de cuidado que beneficie a la comunidad latina en Estados Unidos, y de nuestro lado como organización, como Centro Romero, que trabajamos con la comunidad guatemalteca, estamos velando porque la comunidad guatemalteca y centroamericana pues tenga este beneficio estando aquí en Estados Unidos.
Ya por último, ahora sí, Diego, ¿qué seguimiento harán para ver pues cuál es el impacto o la reacción a este llamado que ustedes hacen a la administración Biden para proteger a las familias centroamericanas, a las familias de estatus mixto? ¿Cómo harán seguimiento?
El evento fue organizado en colaboración con CRLN, que es la Chicago Religious Leadership Network aquí en Chicago, y con Alianza Américas. En conjunto estamos trabajando para poder agendar reuniones con oficiales electos, al igual que con autoridades consulares, para poder también trabajar en comunicaciones por escrito, ¿no?, que tengan el aval de estos oficiales electos y que podamos a través de una orden ejecutiva o de alguna solución gubernamental llegar a este trabajo de TPS con la comunidad guatemalteca.
Bien. Pues gracias, Diego Samayoa, por haber estado en este programa, en nuestra edición de Inmigración. Que tenga usted buen día. Gracias.
Igualmente para ustedes y a los que nos están escuchando. Que estén muy bien.
Hasta pronto. Diego Samayoa es del Centro Romero en Chicago, conversando con nosotros sobre este llamado para protecciones de inmigración que se hicieron escuchar en el aniversario de la muerte de Monseñor Romero San Romero recientemente. Así nos despedimos de esta edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Cuídese.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.